casa nostra.
Tenim a casa nostra un personatge molt misteriós que els oients d'aquest programa i els que habituals i els que no ho sou també coneixeu segurament. Es tracta de la vampira de Barcelona, l'Enriqueta Martí, aquella dona que van atrapar l'any 1912 i va ser acusada, assediada, perseguida, atacada, en fi, una mica de tot per la societat de l'època. Les acusacions, des de raptar nens, comerciar nens, dedicar-se a la prostitució, i matar nens, utilitzar el sigí, l'ungüent, per fer untues, utilitzar la sang per curar els que tenien tisis, tenien malalties d'aquestes venèries, també. En fi, el personatge més negre de la història de la Barcelona negra de principi del segle XX. Aquesta Barcelona de principis d'aquest segle XX era una ciutat que va començar a viure la transformació industrial, no? L'evolució, podríem dir, i va passar d'una Barcelona agrícola a passar a una Barcelona i una Catalunya també industrial, perquè aquí podem incluir Terrassa, Sabadell, tot al voltant, no? El Mataró, en fi. I dintre d'aquesta Barcelona, amb aquesta transformació social que va haver, hi havia personatges negres, com el cas d'Enriqueta Martí, que van contribuir a que la Barcelona tingués una part fosca, una part negra. Una història que forma part de la criminologia i que ha sigut tractada per diversos autors. Nosaltres, jo concretament vaig ser el primer que em vaig interessar en aquests temes a meitat dels anys 20, del segle XX, ja ho sabeu, perquè hem passat gravacions, entrevistes, després hem fet programes de tele, hem fet programes de ràdio, hem fet reportatges, hem entrevistat a personatges, i últimament van sortint llibres sobre aquesta Enriqueta Martí. Això és degut a que hi ha persones investigadores que els interessa el tema, i aquest és el cas d'avui. Anem a afegir un capítol més en la vida d'aquesta Enriqueta Martí, i ho fem amb una persona que és argentina, de Buenos Aires. Es diu Elsa Plaza. Ella és estudiant de Belles Arts, va estudiar Belles Arts, va estudiar cinema, en fi, però és també historiadora i treballa...
Treballo a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Però treballes...
A Ciències de l'Educació, soc professora. A Ciències de l'Educació, sí.
Molt bé. Ella és la Elsa Plaza. Bona nit, Elsa.
Hola, bona nit.
A veure, la Elsa, que és argentina, no obstant, has fet una investigació que ara s'ha plasmat en forma de llibre, titulat El cielo bajo los pies, editat per Marlowe, a on ens reflexes una Barcelona fosca, negra, tètrica. ¿Cómo es eso que te has interesado por la nuestra Barcelona?
Bueno, yo pienso que también es mi Barcelona porque hace más años que vivo aquí de los que pasé en Buenos Aires. Hace 30 años que vivo aquí. Y entonces ahora es más, es también mi ciudad, ¿no? Y me ha interesado, yo creo que, como te dije antes cuando estábamos charlando, es que el tema llegó a mí por azar, ¿no? Y sobre todo lo que me interesó de este caso es comprobar que era una historia donde el personaje este se desenvolvía dentro de un mundo totalmente femenino, es decir, el mundo de la prostitución, el mundo de la mendicidad infantil, el mundo de los abortos, de los nacimientos no queridos, un mundo de una infancia también abandonada por necesidad, y un mundo que siempre había sido contado desde un solo punto de vista, el punto de vista de los hombres. Es decir, yo no encontré en todos los relatos que me acercaban a este personaje y a todos los personajes que la rodeaban ni un relato femenino. no hay, ¿no? Entonces, viendo también la misoginia de la época, la misoginia con la que se trataba a la mujer en general, dentro de la prensa, pensemos que es una sociedad que en el año 1890 le niega a Caterina Albert, más conocida por Víctor Catalá, le niega un premio, es decir, le otorga un premio por una obra que se llama precisamente La Infanticida, pero que no le publica esta obra porque piensa que una mujer que trata el tema del infanticidio es demasiado fuerte para la época. Y la castigan no publicándole esta obra, que recibe un premio en los Juegos Florales de Olot, y esta obra recién se va a publicar en el año 1966. Es decir, este tema que es el infanticidio, el hecho de que qué puede hacer una mujer que es condenada por la sociedad por tener un hijo que no entra dentro de la legalidad matrimonial, si ante la desesperación se deshace de esta criatura. Este tema lo trata Caterina Albert. Y esta sociedad tan cínica, ¿no? Porque por un lado sostenía los prostíbulos donde era necesario que los hombres fueran a desfogarse porque el amor y la pasión la encontraban fuera del matrimonio, y que por otro lado le niega el derecho a las mujeres de gestionar su propio cuerpo. Esta sociedad es la que crea precisamente este monstruo, que es el Enriqueta Martí. Y no digo que sea un monstruo precisamente porque sea un ser excepcional, bestial, como se le dijo en ese momento, donde se habló de ella con todos los epítetos más espantosos, epítetos que negaban su humanidad, como por ejemplo la bestia humana, la hiena, la vampira. Pienso que toda esta carga de deshumanización que se ceba en este personaje forma parte precisamente de la necesidad de esta sociedad, con esta doble moral, de echar hacia afuera y adjudicar en una sola persona, y es precisamente en esta mujer, que no digo que era una santa, pero de arrojar dentro de esta persona todo lo oscuro, todas las injusticias que se cebaban precisamente en lo más débil de esta sociedad, que era en los niños y en los menores de edad, a los cuales sistemáticamente se los maltrataba, se los explotaba en jornadas larguísimas de más de 10 horas de trabajo en las fábricas, se los utilizaba sexualmente. Y
no puedes con sí. adjetivos y epítetos puede sí. no podemos no acabar nunca.
Sí, sí.
Enriqueta Martí.
Sí.
Un monstruo, una vampira, pero sí, no sí. fue la única.
No fue la única.
En aquella época en la Barcelona Negra, en el barrio del Raval, desaparecían otros menores
sí.
de edad.
Y no solamente en el barrio del Raval, sino en toda España. Esto es probado. Yo encontré en el Archivo de Justicia un libro de diligencias de los juzgados de guardia de Barcelona, donde se denuncia, que justamente este libro de diligencias es del año 1912, donde se denuncia una cantidad insólita de desapariciones de niños, de raptos, de intentos de raptos, de violaciones de menores también.
¿Cuántos niños más o menos?
Es que ahora las cifras no las tengo, están en el libro. En tres meses, como 10 niños, por ejemplo, en tres meses que se denuncian entre intentos de raptos y desapariciones. Esto es un poco también la trama del libro, ¿no? Que intento yo saber, a dónde iban a parar. Y también lo que sí sé a través de los periódicos es que en esta época, en 1912, se dictan unos reales decretos que tipifican como como sí, como algo
delictivo,
la trata y la trata y el tráfico de menores dentro de España. Y también es una época, es decir, está desde comienzos de siglo, donde hay constantemente reuniones internacionales europeas. Y donde participan también países como Argentina, como Brasil, como Estados Unidos, reuniones donde precisamente el tema es la trata y el tráfico de menores y de mujeres. O sea que es una realidad.
Fíjate que llegaron a desaparecer tal cantidad de criaturas que se produjo, esto motivó la rebelión de las madres de la Barceloneta, que fueron a atacar al tren de Barcelona-Mataró. Esto viene por detrás por lo del tema de los ungüentos, de las grasas, del sisi en català. Fueron a pegarle al tren con palos de madera a una locomotora que era de hierro, ¿no? Las madres, para protestar por la desaparición de niños. Y tengo entendido que en la Plaza de Cataluña también hubo una manifestación.
Sí.
¿Qué pasó?
Sí, hay una manifestación. Yo lo que tengo registrado es que a raíz de la desaparición de Teresita Guitar y de también la policía que no hacía nada, ¿no? Porque cuando los padres de Teresita Guitar van a denunciar que había desaparecido esta niña, la policía dice que no tenemos el suficiente personal porque es carnaval, porque la niña esta desaparece en época de carnaval. Y entonces aparece en los periódicos un llamamiento también: madres, estamos hartas de que nuestros hijos desaparezcan, queremos que se haga algo, ¿no?
¿Dónde aparece? ¿En La Vanguardia?
Esto es que leí tantos periódicos que ahora no recuerdo. En uno de estos, en uno, en La Publicidad,
las madres se quejan que los niños desaparecen
y hay una llamada a que las madres se reúnan y pidan por sus hijos, ¿no?
Estos niños que desaparecían del Raval, sobre todo, más que del Eixample, porque era más fácil.
Sí, porque había una cantidad de niños en la calle enorme, ¿no? Sí, porque...
Y porque además no había luz, solamente había luz de gas en las ramblas, iban con faroles...
Y porque no había tampoco guarderías, ¿no? Y los padres y las madres que trabajaban tenían a los niños en la calle, ¿no?
Vivían los
trincheraires que dormían en las arcadas del liceo y bueno...
Sí, no había nada. Ahora bien, podemos denunciar que este estado, ¿no?, de cosas que fue funesto, fue negro, fue terrible, ¿no?, por la desaparición de niños y cómo esta persona, con la Enriqueta Martí y otras, aunque ella lo focalizamos en
otros
ella,
también.
Y otros, bueno, sí. y otros también. Pero, ¿por qué lo hacían? Ah, esta es la historia. ¿Por qué desaparecían los niños?
Sí, bueno, a mí me parece... Por un lado, probablemente, y según lo que se ha investigado en otros países, por ejemplo, en Inglaterra sí que hay estudios hechos sobre esto.
¿Pero aquí?
Aquí no. Que yo tenga noticia, estudios serios, sistemáticos, históricos, yo no he tenido noticias sobre esto y a mí me interesaría. En Inglaterra ya digo que sí que hay, en general para prostitución. Se raptaban para casas de prostitución infantiles.
Pero
donde
luego
los
no
señores
volvían a...
iban. Bueno, un niño o una chica menor de edad en un prostíbulo duraba muy poco tiempo, duraban de 6 meses a 2 años y después ya enfermaban evidentemente
y morían,
los echaban a la calle.
En el caso, dices que además de Enriqueta había otros. ¿Sabemos quiénes?
Lo que yo tengo ahí registrado con nombre y apellidos es, por ejemplo, dos alcahuetas que venden el caso de una niña que es un guardia urbano, una niña de 12 años, es la hija de un guardia urbano, que se la vende a un señor que se llama Jaime Monet. Se la vende, yo he calculado más o menos con todos los gastos que tuvo este hombre para entre el alcahueta, el policía que tiene que que se lleva a la niña, yo que sé, unos 75 pesetas le cuesta la niña esta, que bueno, que una vez que se sirve de esta niña, la hace como que la abandonan en un cine, y después hay un policía que es que hace, le dice a la niña que tiene que decir que él la encontró en la puerta del cine Victoria. Este es un caso. Después hay otro caso, que es el de Teresa Cortada, que es otra niña de 10 años que también se la venden a dos señores también. Esto era
por 70
era
pesetas.
Por esta niña más barato, por 20 pesetas.
Estaba de oferta.
Estaba de oferta. O no había que implicar a tantas personas por el medio, ¿no?
Bien, desaparecían para la prostitución en un caso.
Y para trabajar. Se los llevaban a Francia.
Como
esto
esclavos.
También. Como, sí, bueno, se puede decir como esclavos. Trabajaban, esto lo encontré en fábricas de cristal en Saint-Denis.
En Saint-Denis. O sea, para la nueva industria.
Sí, sí, sí.
Como mano de obra.
Sí, también encontré en un periódico en San Sebastián, un periódico de la época, que también se denuncia que se han encontrado en la frontera, que están pasando en la frontera de Irún, se están llevando niños españoles a Francia también.
Bien, este por un lado, para la prostitución. Tú esto lo investigaste en el caso de Enriqueta, fuiste a ver un prostíbulo, Sabadell.
Sí, fui a Sabadell. Bueno, el prostíbulo ya no existe, ahora es una casa de familia, está la casa tal cual.
Explícalo.
Pero es una casa de familia, ¿no?
¿Qué prostíbulo era?
El prostíbulo se llamaba el Nofre. Nofre porque el señor, el dueño, se llamaba Onofre, el apellido ahora no lo recuerdo. Y en el archivo de Sabadell hay un registro de los prostíbulos que habían en la época, porque la prostitución en la época estaba reglada. A las prostitutas se les daba un carnet, que era una cartilla verde de meretriz, donde constaba las señas particulares y una fotografía y la edad. En este caso, en este prostíbulo, ella iba a prostituir a una chica que se llamaba Amelia Bayo, que tenía 17 años.
Enriqueta
era la que llevaba a la chica esta, pero evidentemente se llamaban corredoras,
sí.
Las alcahuetas eran las que hacían los vínculos entre las chicas, ¿no?, a las que les ofrecían este tipo de trabajo por la calle. Y el lugar a donde la llevaban a prostituir, o a veces directamente el cliente.
¿Y tú encontraste en Sabadell?
Yo encontré en Sabadell este registro de la casa esta de prostitución, y también lo que encontré es un papel, una carta manuscrita de la policía, precisamente firmada y datada en abril del año 1912, que es cuando se está instruyendo la causa de Enriqueta Martí, donde se pide informe sobre una de las pupilas, que es la Pepita Subirana, que es la madre de uno de los niños con los cuales se lo había visto a Enriqueta Martí. El Pepito o el Joanet, el Pepeto Joanet, que este niño se llamaba así porque la madre se llamaba Pepita, y por eso el Pepito, y Joanet porque era el
su
Joanet, el
seu
nom. Y bueno, entonces descubrí ahí por casualidad la historia de este niño que aparecía como asesinado por Enriqueta Martí, que en realidad no lo era, no lo era, sino que era el hijo de esta prostituta que lo había abandonado y que otra mujer se lo había recogido.
Entonces, además hay otra vertiente negra también, y es la parte de utilizar los ungüentos, las grasas, para luego venderlas, incluso para hacer pegamento con el tuétano, por ejemplo, encuadernar libros.
Eso es muy caro, ¿no?
Uy, pero esto, fíjate que en el juicio, que no hubo juicio, pero sí fue a declarar uno de estos editores, de porque se encuadernaban libros de esta forma artesanal, y además de las grasas para curar enfermedades, la venta también de sangre para las enfermedades venéreas. Todo esto, claro, conforma toda una trama y todo un mundo que es difícil de desentrañar.
Bueno, yo con respecto a esto no sé, no,
dime.
Con respecto a todas las historias estas de los ungüentos y de esto que me dices tú, la verdad que no, yo no encontré
eso, no
por ahí, esto no. No.
Tú contaste la parte de la prostitución.
Yo encontré más la parte de la prostitución, la parte de la desaparición de niños, la parte de la utilización de niños para las fábricas, que se los llevaban para las fábricas francesas. Y encontré toda también la historia también de que a muchos niños también probablemente los utilizaban para mendicidad. Esto encontré un juicio donde hay unos niños que se utilizan, que no tiene nada que ver con Enriqueta Martí, pero que sí que nos da un panorama de la época para... un niño que tenía una propensión a la ceguera y que sus padres hacen de esta que esta ceguera sea como...
Se desarrolle más
para utilizarlo para mendicidad, con lo cual yo también pienso que Enriqueta utilizaba a los niños también para pedir limosna, porque ella también era una profesional de la limosna, ¿no? De la pidolaira.
Ella y todos estos no podían haber trabajado sin la colaboración de la burguesía catalana, que era quienes compraba a los niños para las fábricas o para la prostitución. O sea, los clientes era la burguesía.
Sí.
Unos sin otros no hubieran existido.
Sí.
No se hubieran mantenido.
Sí, por eso cuando se habla de la vampira, a veces yo pienso que en realidad tendríamos que hablar de los vampiros, ¿no? De muchos vampiros que utilizaban precisamente a lo que en una sociedad se tiene que cuidar más, ¿no? Que es el futuro de esa sociedad, que es la infancia.
Bien, otra cosa. Tú llegaste en tu investigación... sabemos que Enriqueta la cogieron, la atraparon, la pusieron en la cárcel de la calle Amalia, y entonces la prensa tuvo interés por su caso. Tú llegaste a encontrar un periodista que la había entrevistado.
Sí. Es el periodista que firmaba como el duende de la colegiata, que es un periodista madrileño muy famoso en su época y que vino desde Madrid.
Era del Heraldo, ¿no?
Del Heraldo de Madrid, sí, era enviado. Hizo unos artículos muy interesantes que, bueno, hace poco tuve la oportunidad de ir a la Hemeroteca de Madrid a sacar las copias de estos artículos, y es el único que se consigue fotografiar con Enriqueta junto con el abogado Eduardo Barrio Vero, que es el que este periodista le sugiere que lo coja como abogado defensor.
Sin embargo, este abogado, que podría haberlo defendido, a última hora, por extrañas razones, renunció a defenderlo.
Sí, no se sabe si es que él... Yo es que no sé, es que es muy confuso. En algunos periódicos aparece como que él renuncia a defenderla. En un periódico dice que no puede defenderla porque no está colegiado, estaba colegiado en Madrid, cosa que después descubrí que él estaba colegiado en Barcelona desde febrero de 1912.
Y ella fue más tarde...
Y ella fue, sí, precisamente, la entrevista en abril de 1912.
No podía ser febrero.
Sí, y él ya estaba colegiado.
Bien, entonces tenemos otros enigmas en torno a la Enriqueta. Sabemos por unas fuentes, aunque tú tienes otras, que tiene dos intentos de suicidio.
Bueno, esto se dice, ¿no? Que se intentó suicidar con el mismo cabello, con el pelo de ella, que le cortan el pelo porque se intenta, sí, ahorcar con el pelo, que se intenta morder las venas, pero bueno.
Le ponen unas prisioneras...
que la vigilen,
de confianza,
para que no,
pero no obstante, dicen que salen al patio, dice la tradición, y la matan.
No, esto no es cierto.
Esto no es,
pero espera, no es cierto.
Pero vamos a ver esto, una cosa. Porque la primera información que tenemos de esto es que cuando presuntamente la matan, la primera manifestación que hacen las autoridades es que no está muerta, es que la hemos trasladado a un centro psiquiátrico. Tú no lo sabías. Y no está muerta. Pero la verdad es que lo del centro psiquiátrico no se sabe nada. Sin embargo, el muriera como muriera, ha aparecido, tú que tú lo has descubierto, un informe del médico, ¿no?
Bueno, lo que yo tengo es el certificado de defunción. Bueno, el certificado de defunción dice lo que ya se decía ya en esa época, ya cuando la llevan presa, cuando la llevan a la prisión de Amalia, ya se sabe que ya está enferma. Y en el certificado de defunción, lo que dice y lo que recoge toda la prensa del momento también, es que muere de un cáncer de útero y que precisamente todos los trapos con sangre que encuentran en su casa son debido a su cáncer de útero. Es decir, en esa época las mujeres cuando tenían unas grandes hemorragias, o sea, se ponían trapos, muere en la cárcel y muere de su cáncer de útero.
Eso es lo que justifica un médico.
Lo justifica el médico, dice? está en el certificado de defunción. Yo lo encontré en el en el registro civil.
Lo explicas
de Barcelona.
Lo explicas en tu libro.
Sí que lo explico.
Y luego otro enigma. ¿Dónde la entierran cuando muere?
Sí, en la fosa común, en el cementerio de Montjuïc. Eso está recogido
está
en el periódico y está testimoniado, y aparece en el certificado de defunción también, que se la entierra en el cementerio oeste, creo que es, de Montjuïc. Y en la fosa común, donde se enterraban precisamente a la gente que no tenía recursos. Y a los presos, a los ajusticiados, a todos,
a
la gente de mal vivir, a la parte que le tocaba esta.
Pues has hecho una buena investigación.
Gracias.
Entonces, ¿todo esto lo reflejas en el libro, El cielo bajo los pies?
Sí, casi todo. Es decir, la documentación no está entera porque era demasiada documentación.
Sí que hay parte de la
documentación.
¿Qué te falta?
Pero gran parte de lo que encontré, sobre todo también lo que es interesante ver, son los juicios, los dos juicios que hay alrededor del caso, que están las sentencias.
Bien, El cielo bajo los pies nos descubre una Barcelona negra.
Sí, pero que también hay respuestas a esta Barcelona negra, ¿no?
Claro, la sociedad.
Que también hay movimientos sociales muy fuertes que en esta época se están dando, que son los movimientos obreros, el movimiento feminista, el esperantismo, el vegetarianismo también, una respuesta pacifista.
Entonces nacía.
Claro, como una respuesta pacifista a la violencia del momento, y el esperanto, que era muy fuerte también y que estaba dentro de los círculos obreros también.
¿Qué pretendes con este libro?
No, yo, yo lo que pretendía cuando comencé a escribir era esa otra mirada, dar otra mirada a un caso que pienso que siempre se había visto con una sola voz. Es decir, es una historia a dos voces en la que siempre se oyó una.
La masculina. Y ahora nos das la femenina.
Y ahora doy esta versión desde otro punto de vista.
¿Cómo te sitúas? ¿Junto a ella o enfrente a ella?
Soy una observadora. Yo creo que como la protagonista, a mí es un personaje que me desconcierta. Que al final, cuando leí la necrológica que le hizo el duende de la colegiata en el Heraldo de Madrid, que la tuve ahora hace muy poco tiempo, me dio mucha pena. Es un me dio como una cierta congoja leer esa necrológica, porque pienso que a pesar de todo el mal que pudo haber hecho esta mujer, no dejaba de ser un ser humano, ¿no? Que es lo que se intenta borrar constantemente de ella, ¿no?
Bueno, pues muy bien. Oye,
bueno, muchas gracias.
Estem agraïts a Elsa Plaça, que parla català i tot.
Sí, parlo català, sí.
Per aquest treball d'investigació que has fet i que has reproduït, has manifestat a través d'un llibre, oi? El cielo bajo los pies, que està molt bé, és un llibre molt ben editat per Marlowe, lletra gran, i que crec que es pot trobar a tots els...
Sí, a totes les llibreries.
Corte Inglés, a tot arreu,
sí,
no?
Sí, a totes.
Per tant, ja podem, els amics que us interessa La vampira de Barcelona, ja podeu començar a llegir-lo, com jo ara començaré, també ràpid, fet ara una petita recessió, perquè crec que és un dels personatges que ens interessa i que forma part de la nostra història.
Sí, totalment.
No podem rebutjar, no ho hem d'amagar, al contrari.
Sí, no, i a més és un personatge que t'ajuda també a mirar, a donar un altre cop de vista de, no?
Una perspectiva de, diferent.
Una perspectiva diferent.
I sí, també és un personatge despertador, és un llibre també despertador de consciències, perquè tenen-nos compte que hi ha una Barcelona oculta que està, que ha existit i que paral·lelament a la gran Barcelona de la Renaixença,
del modernisme, del Gaudí, de tot això,
del Casas, del Nonell, de Rossinyol, sí, i tots els grans, hi havia aquesta Barcelona negra paral·lela i simultània,
sí,
i a la mateixa època.
Sí, i també con una producció de cultura paral·lela també molt interessant.
Sí, sí. Escolta, felicitats, Elsa Plaza,
vale,
i felicitats també a l'editorial,
sí.
El cielo bajo los pies. Elsa Plaza, una vuelta de tuerca más, podríem dir, sobre el cas de l'Enriqueta Martí, que va conmocionar Barcelona l'any 1912.
12.
La vampira de Barcelona.